Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es el estado actual del campo mexicano, y para ello contamos con la grata presencia de la maestra Argelia Salinas Ontiveros. Buenos días, Argelia.
Buenos días.
Y del maestro Raimundo Espinosa Hernández. Buenos días, maestro.
Buenos días.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Argelia Salinas Ontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y uno de sus proyectos de investigación fue el deterioro ambiental en la agricultura mexicana, el caso del maíz 1980-2000. El maestro Raimundo Espinosa es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Constitucional y politólogo por la UAM Iztapalapa. Ha sido asesor en la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra, y del Consejo Asesor Laboral de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, en Montevideo, Uruguay. Ha publicado en México y en el extranjero diversos artículos críticos sobre derecho, política y filosofía. Ha sido ponente en diferentes foros nacionales e internacionales sobre temas relacionados con las reformas constitucionales y los cambios jurídicos impulsados por el neoliberalismo en México y América Latina. La defensa jurídica estratégica de pueblos y comunidades afectados por actividades extractivas e industriales y megaproyectos de infraestructura pesada, la situación de los derechos humanos en México. Actualmente colabora en el proyecto PAPIT, Economía Sustentable y Regulación Jurídica de la Complejidad Ambiental en México. Se acaba de incorporar con nosotros la maestra Lilia Enríquez Valencia. Bienvenida, maestra Enríquez.
Muchas gracias.
Lilia Enríquez Valencia es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y maestra en Geografía por el posgrado en Geografía de la UNAM. Profesionalmente se ha desempeñado en las distintas fases del proceso editorial de las revistas Momento Económico y Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, ambas publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas. También ha colaborado en equipos de investigación sobre la crisis socioambiental y la devastación ambiental nacional, así como la destrucción del sistema hídrico nacional. Actualmente es técnica académica del Instituto de Investigaciones Económicas en la Unidad de Investigación Economía del Sector Primario y colabora en el proyecto PAPIT, Economía Sustentable y Regulación Jurídica de la Complejidad Ambiental en México. Sus líneas de investigación: la crisis del agua y la crisis socioambiental en el agro mexicano y en el ámbito nacional en general. Bien, pues tenemos que el campo mexicano es un sector que, pese a su gran importancia para la economía mexicana, así como para todos los pueblos del mundo, es regularmente olvidado por las diversas administraciones gubernamentales en cuanto a incentivos y apoyos se refiere. La gente dedicada al campo en las diversas regiones de nuestro país debe normalmente migrar tanto a otras ciudades como a otras actividades debido a la considerable falta de apoyos y oportunidades que predomina en dicho sector. Por ello, para comenzar con esta emisión, le pido a nuestra invitada, nuestras invitadas, no solamente a ella, comience por decirnos cuáles son las principales causas por las que el campo mexicano se encuentra en un periodo de estancamiento y desde cuándo. Por favor, maestra Salinas.
Sí, realmente el campo mexicano tiene un periodo muy largo ya de estancamiento, cuando no en algunos periodos ha sido de franca crisis. Pero podríamos partir, digamos, del periodo mucho más cercano, que sería el 92-94, cuando nosotros formamos parte del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Allí se profundizan toda una serie de tendencias que ya se venían perfilando dentro del sector, como son fundamentalmente la apertura frente a la economía mundial en condiciones de competencia muy desventajosas, pero también nosotros ahí, a partir de allí, vamos a observar otras tendencias, como son la reducción del gasto público en el sector, como son, por ejemplo, la falta de infraestructura, resultado de lo anterior. También vamos a enfrentar nuevos problemas. Es esta competencia desleal a través de la cual competimos con países que tienen mayor productividad, mayor tecnología, mayores apoyos económicos para llevar a cabo su producción agropecuaria y que desde ningún punto de vista se comparan con los que se tienen en México. Se tienen varios programas, pero no son comparativamente similares, son muy desventajosos para el caso de México. Y creo que de ahí el fenómeno más reciente que tendríamos que mencionar sería la crisis del 2008. Durante la crisis del 2008 se conjugan una serie de problemáticas que han dado lugar a denominarlos como una crisis multifacética. Cierto. Ya no es solamente la crisis económica, la crisis agroalimentaria. Son otro tipo de crisis, una crisis financiera, una crisis también ambiental, caracterizada por fenómenos de cambio climático que alteran toda la producción agropecuaria. Prácticamente a punto de que se hace imposible planear, ¿no? O se puede planear, pero realmente no se tiene certeza de que los planes de crecimiento agrícola se vayan a concretar, porque esos fenómenos del cambio climático, como todos lo hemos constatado, están presentes. Entonces, creo que a partir de ahí, el campo mexicano vive en condiciones de franco estancamiento, siendo un sector estratégico para cualquier país del mundo. Todos sabemos que la alimentación es lo que menos nos puede faltar. A lo mejor otro tipo de bien o de servicio pudiera ser sustituible por otros, pero la alimentación simplemente que no. Esa es básica. Vivimos una pérdida de competitividad del sector frente a esta apertura comercial indiscriminada que forma parte de la política neoliberal, o más precisamente del llamado consenso de Washington, ¿sí?, que le ha adjudicado al mercado prácticamente una función milagrosa, ¿no?, de que el mercado equilibra los precios, equilibra la oferta y la demanda. Cosa no verídica, porque lo que constatamos en muchos otros países del mundo, fundamentalmente en Europa y en Asia, en los mismos Estados Unidos de Norteamérica, es que esa apertura comercial nunca ha sido absoluta en esos países, puesto que la intervención del Estado está muy activa, apoyando de diferentes maneras al sector. Hay una falta de financiamiento a los pequeños productores, sobre todo. Ese es un problema estructural. Para eso es para lo que sí requerimos reformas estructurales. Pero quizá debiéramos entender primero qué entendemos por estructura, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, desde este punto de vista, yo puedo afirmar que un problema estructural que sí tenemos es el del abandono en lo financiero del sector ya después de los 70, y que ha ido en evolución hasta el momento de hoy, donde los pequeños productores, sobre todo los ejidatarios y los comuneros, realmente se ven con muchas dificultades para adquirir ya no montos de crédito que está otorgando ahorita una nueva institución que se ha anunciado, la financiera agropecuaria, sí, sino montos inclusive más menores, montos, por ejemplo, para comprar semilla, para comprar fertilizante. A eso no tienen acceso muchos de los ejidatarios y de los comuneros, que son la mayor parte de los productores en el país y que se concentran prácticamente en tierras de temporal, lo que quiere decir que estos productores, junto con sus familias, dependen para alimentarse de si llueve o no llueve. No están dependiendo ya ni siquiera de esos programas modernos de o actuales de ayuda, porque son regiones a las cuales no llegan estos programas. Están tan alejados, están tan carentes de una infraestructura de transporte, de caminos. Se puede llegar o caminando o por caminos de terracería mucho muy dificultosos, ¿sí? Entonces, tengo entendido que además de la falta de atención, es por eso que no reciben estos apoyos. Además de ello, pues ya, o parte del mismo problema, sabemos que se han multiplicado los acuerdos comerciales, los tratados comerciales. México sigue firmando en el marco de la apertura comercial numerosos acuerdos con muchos países. Y eso yo creo que no es ningún factor negativo para ningún país, pero sí el realizarlo en condiciones de desventaja, donde los precios de los países con los que tenemos esos acuerdos o esos convenios, ¿sí? Realmente son menores, ¿sí? A los precios que los productores nacionales venden sus productos. Los margina, los desplaza en el mercado, y ese es otro problema que nosotros estamos enfrentando hoy día. De esa manera, muy general, podría yo explicar por qué el campo mexicano está estancado, francamente, y está en peligro de sufrir realmente una situación de desabasto alimentario si cualquiera de estos factores que he mencionado se agrava. Eso es muy delicado para la alimentación de los mexicanos, y para la suficiencia alimentaria, y creo que es un aspecto estratégico que todos los países están cuidando. Entonces, realmente habría que revisar toda la política económica seguida al respecto, porque los resultados han sido negativos en términos de lo que desde el Tratado de Libre Comercio se perseguía: exportar todo aquello que pudiéramos, de acuerdo a las ventajas comparativas, exportar en condiciones ventajosas, ¿no? E importar todo aquello para lo cual no estuviéramos capacitados. Desgraciadamente, el renglón de los alimentos es un asunto muy delicado, es un aspecto geoestratégico, y ha sido un arma muy fuerte sobre todo del país vecino desde la Segunda Guerra Mundial, en donde tecnológicamente pues nos impone toda una serie de esquemas a llevarse a cabo, como si contáramos con las mismas condiciones económicas, sociales y hasta agronómicas con la que cuentan los Estados Unidos de Norteamérica. Eso nunca ha sido así ni podrá ser así, pero sí contamos con todos los recursos para producir sobre todo los alimentos fundamentales, que son granos básicos: maíz, frijol, trigo y arroz, pero sobre todo maíz y frijol. Dijéramos que son los alimentos que no faltan y no pueden faltar en la dieta del mexicano más pobre, puesto que la mayor parte de la población rural está en el rango de pobreza extrema, ya no sí, de pobreza, sino de pobreza extrema.
Muy bien, pues has trazado un panorama bastante amplio, a partir del cual vamos a proseguir en el programa después de una breve pausa musical. Regresaremos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, conforme a esto ya, bueno, estamos viendo que realmente a partir del Tratado de Libre Comercio de los años 90, la situación de la agricultura, lejos de beneficiarse con el famoso tratado, ha salido mucho más perjudicado. Desde luego, no parte de ahí el problema. Sabemos muy bien que desde el modelo sustitutivo de importaciones, el fin, digamos, del modelo, terminó también con un déficit muy grande del sector, agrícola, del sector agrícola en general, y desde allí hasta nuestros días, este sector no ha visto realmente, ahora sí que la suya, en ningún momento, pero se ha pronunciado la problemática, se ha trenzado una problemática mayor a partir de la apertura, la desregulación y la privatización, que son los eslabones de la globalización a la cual México entró a partir de este Tratado de Libre Comercio y que fue francamente desafortunado, no solo para la agricultura, pero en este momento hablamos precisamente de este sector tan importante a que te has referido con todos sus detalles y que particularmente hoy lo resentimos con mayor fuerza, ya que a partir de la gran crisis 2008-2009, todos los países, pero particularmente México, se han visto muy perjudicados y, bueno, habría que recordar que se ha perjudicado básicamente al sector agrícola. Y yo le preguntaría a la maestra Enríquez, ¿cuáles son, digamos, los programas o las acciones o las estrategias que la presente administración gubernamental está realizando en torno al campo y desde cuándo?
Sí, bueno, la administración actual, que es priista, al frente está Enrique Peña Nieto, anunció, digamos, desde el inicio para el campo mexicano, anunció con bombo y platillo, la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no?
Ajá.
Es como una de sus principales programas en torno al campo, y es como el que constantemente está anunciando, publicitando, digamos, como bandera, ¿no? Sin embargo, como ya lo mencionó la maestra Argelia, la situación del campo mexicano a raíz de la instauración del neoliberalismo realmente se ha agravado, pero de manera selectiva, digamos. Es decir, aun cuando las administraciones sucesivas neoliberales a partir de los años 80 han manifestado que están apoyando al campo, en realidad está ocurriendo un proceso de desincentivación selectiva, le llamo yo, en términos de que, bueno, se está fortaleciendo, se está sobre todo apoyando a los grandes productores del campo en México y se está dejando a un lado a los pequeños productores. Esto, pues, bueno, porque por un lado la base fundamental, digamos, de funcionamiento del campo mexicano, que había sido el establecimiento de precios de garantía, la participación del gobierno en la compra de las cosechas para regular tanto la oferta como los precios de los granos y los alimentos básicos, y la reducción en el financiamiento al campo, realmente han venido golpeando al sector mayoritario del campo en México.
Cierto.
Entonces, esta Cruzada Nacional contra el Hambre viene a ser como el punto, digamos, nodal de la situación del campo, dado que la pobreza en la que está actualmente, que digamos en algunos cálculos se plantea que es el 61% de la población rural está en pobreza, y bueno, a nivel nacional se habla del 45% de la población. Digamos, la situación en la que ha devenido la población en el campo de pobreza o pobreza extrema, pues da la pauta para la creación de este tipo de programas que vienen a funcionar como programas clientelares y de cooptación.
Definitivamente, así
cooptación
es.
De votos y para efectos políticos electorales,
¿no? Efectivamente. Maestro Raimundo Espinosa, ¿cuál es su opinión de respecto a esto? ¿Qué podríamos rescatar de este periodo gubernamental? Estamos poco más o menos a la mitad del periodo y lo que se ve que esta lucha contra el hambre o estos programas contra el hambre por sí mismos hablan de una precariedad absoluta. Es decir, hablar de hambre es que, bueno, está en el fondo del foso el sector y en él se encuentra la mayor parte de la sociedad que está en pobreza extrema. Entonces, esto, lejos de hablar bien de un programa, habla muy mal, porque el dichoso programa, usted nos hablará mejor de en qué consiste este programa, no está dando realmente empleo, no está dando realmente crédito. ¿Qué es lo que está ofreciendo? Si usted nos hiciera favor de plantear cuál es este programa, en qué consiste y qué es lo que ha logrado a vuelta de 2 años.
Bueno, mira, tú decías en un principio, ¿qué es lo que habría que rescatar en esta administración? En principio, bueno, en esta administración, igual que en el resto de las anteriores del periodo neoliberal, yo creo que lo que hay que rescatar es las luchas de resistencia que se han opuesto a este tipo de programas y a las acciones de gobierno. Porque, lo que viene, las acciones que hay, las acciones del Estado, digamos, las acciones gubernamentales, pues todo el tiempo han estado atentando, en este caso, bueno, lo escuchamos ahora en voz de las maestras, atacado el campo mexicano que, bueno, está conformado, está sustentado por personas concretas, por campesinos concretos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, etcétera, que, bueno, ellos al verse enfrentados ante situaciones de desamparo institucional, digámoslo así, pues ellos siguen resistiendo, siguen sobreviviendo como lo saben hacer, ¿no? Sí. Cuidando su milpa, cuidando sus tierras, ¿no? Sembrando, cultivando, eso es lo que ellos saben hacer, es la forma en la que han resistido. Yo creo que eso es, realmente eso es lo que hay que rescatar del periodo, ¿no? Junto con otras cosas, pero vaya, esto
pero
es muy
importante.
Pero no
son propiamente acciones gubernamentales.
No son las acciones del gobierno, ¿no? Las acciones del gobierno, al contrario, lo que tenemos que ponerlas en la mira y hablar de ellas en un sentido muy crítico por estos efectos nefastos que han tenido, ¿no? La pobreza, uno de ellos, por supuesto. El tema de la alimentación, que también ya salió en la mesa, pues es muy grave, no únicamente por... distingamos, ¿no? No es únicamente un problema de seguridad alimentaria que quizá desde antes del periodo neoliberal ya se cuestionaba la seguridad alimentaria en México, sino por el tema de la soberanía alimentaria. Ya no solamente se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, ¿no? El abasto suficiente, digamos, sino la soberanía alimentaria. Ya México, la nación mexicana, los productores, ¿no? Los pequeños productores que son quienes siguen sosteniéndola, están siendo rebasados, están siendo copados por estas grandes empresas, ¿no? del agronegocio, que son a quienes se les están entregando se les están otorgando facilidades para que lleven adelante la actividad económica a la que se dedican. Eso pone en cuestión la soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria del país, ¿no? Y eso,
pues,
esa acción se está llevando a cabo desde el gobierno. Programas como esta cruzada contra el hambre, ¿no? Encabezada por la Secretaría de Desarrollo Social, realmente no vienen a, no atacan las causas estructurales, ¿no? Por plantearlo como lo planteaba ya la profesora, no atacan las causas estructurales de esta problemática que nos lleva a pobreza, no simple pobreza, pobreza extrema, ¿no? Ellos mismos han tenido que hacer reclasificaciones de la pobreza, ¿no? Para que no suene tan mal. Nos lleva a estos problemas con la alimentación, ¿no? Nos lleva a problemas ambientales, en fin, nos lleva a otra serie de problemas. Esas causas no están siendo atendidas por este tipo de programas. Parece simplemente, en el mejor de los casos, paliativos, en donde a algunos sectores selectos, ¿no? Y sobre los cuales se hace gran publicidad, pues le llegan las ayudas, las dádivas del Estado.
Eso es.
Pero tiene un precio, que es lo que ya también comentaba la profesora Lilia. Tiene un precio. Son mecanismos de cooptación, ¿no? Son mecanismos de, ahora que ya se dice que la transición a la democracia atacó el corporativismo mexicano. Bueno, estos programas subsisten, son formas también de corporativizar, ¿no? De hacerse de... pues del apoyo, ¿no? De una sociedad que está necesitada, ¿no? Eso es muy importante. Los pueblos de México, los campesinos de nuestro país, viven momentos muy difíciles, ¿no? Momentos de peligro, donde ellos se encuentran muy necesitados en su propia sobrevivencia, porque hay una política de exterminio del campesinado, ¿no? De los campesinos en tanto tales para convertirlos en proletariados del campo, ¿no?
Así es.
Esa necesidad, esa situación en la que se encuentran es la que los orilla a participar, a formar parte, muchos de ellos, de este tipo de programas como la Cruzada contra el Hambre, ¿no? Que no van en contra de las causas estructurales, sino que más bien aparecen como paliativos, pero también instrumentos políticos para el control de estos grupos y para el empoderamiento, la consolidación del empoderamiento de estos grupos, ¿no? Partidistas, de estos grupos de élite, incluso partidistas, que están conjugados con grupos económicos, con intereses que nada, muy poco, pero seguramente nada, tienen que ver con el interés público general, con el interés de la nación, ¿no? Muy poco tienen que ver con eso que dice la segunda parte del artículo 39 constitucional: todo poder público dimana del pueblo y se ejerce en beneficio de este. Lo que ellos hacen, la forma en la que los gobiernos neoliberales, la administración de Enrique Peña Nieto y los anteriores, la forma en la que ellos ejercen el poder, muy poco tiene que ver con lo que declara como norma jurídica obligatoria, como deber fundamental del Estado, el artículo 39 constitucional.
Definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y bueno, realmente este resultado, si le podemos llamar resultado, a lo que está aconteciendo, queda muy claro que la economía está sostenida en las espaldas de pequeños propietarios, no solamente industriales en las partes urbanas del país, sino en la parte rural, en la parte agrícola. Realmente son los que soportan la producción y el empleo, el precario empleo que existe. Entonces estamos al borde, como decía hace un momento la maestra Enríquez, del desplome total del sector y junto con él, yo diría, la economía en su conjunto. Porque no podemos ignorar que el sector primario, por primario que le llamemos primario, es el que es de sustento, es el que le va a dar el carácter sustentable a la economía nacional, queramos o no. La falta de producción, la falta ahora de soberanía alimentaria es real, no es un invento, no es un concepto. Es una realidad que vive este país. Yo creo que ustedes han trazado el contexto general en el cual se mueve, si es que se mueve, la economía mexicana y que ante el cual, bueno, lo que también decía muy acertadamente el maestro Espinosa, algo se ha ganado, que es la respuesta, en muchos casos, de la sociedad civil. Hablamos de respuestas realmente no son asociaciones bien formadas, no tienen un liderazgo, desgraciadamente, todavía, pero son respuestas de la sociedad civil. Y esto, bueno, pues es lo que podríamos decir que es rescatable y ojalá hubiera suficiente fuerza como para, a partir de ya, hubiera también una respuesta por parte de los dichosos programas de caridad, que son programas de caridad clientelares, como dice muy bien aquí la maestra Lilia Enríquez. Pues sí, efectivamente están aprovechándose de estos movimientos, pensando que esto es lo que está promoviendo la acción del gobierno, que está muy bien porque se quejan y porque hay en medio de sus filas, y le están echando la culpa a los delincuentes que están formándose desde hace ya varias décadas en este país y que son una soberana amenaza. Vamos a hacer una breve pausa en este programa de Momento Económico y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, es verdad que existen programas en este momento que estimulan considerablemente la actividad y la productividad. Yo quisiera saber si existen. A ver, Argelia.
Sí, bueno, ya habló la maestra Lilia de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sí. Y ya destacó sus características, con lo cual yo concuerdo, pero a eso habría que agregar que en términos inclusive cuantitativos, todavía no alcanza la dimensión que debiera alcanzar, considerando la cantidad de personas que, sobre todo en el medio rural, están padeciendo situación, si no de hambre, sí de desnutrición o de mala nutrición. Pero existe, por otro lado, una política denominada también reforma estructural del campo mexicano, caracterizada por incentivar la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, que es una financiera que viene a sustituir lo que hace mucho tiempo, intenta sustituir lo que fue Ban Rural, lo que fue la Banca de Desarrollo, pero que realmente está funcionando con unos criterios en donde lo que yo he observado analizando esta financiera es que solamente está dirigida a aquellos productores que pueden, que tienen solvencia.
Es decir, que tienen un aval.
Que tienen un aval, pero que además deben de cumplir ciertos requisitos para acceder a ese tipo de créditos. Y nada más les voy a poner un ejemplo. Caracteriza como pequeños productores a los clientes que solicitan crédito igual o superior a 100,000 pesos. Cuando yo he estado en algunas regiones de Oaxaca, de Puebla, de Tlaxcala, y hay productores que tienen ya muchas dificultades para contar con 3,000, 5,000 pesos para comprar fertilizante, para comprar semilla, porque cuentan con con 200 metros para tener sus cultivos. Entonces, de aquí se deduce que entonces este programa está diseñado solamente para aquellos productores que pueden sufragar esos montos, pero que además hasta pueden pagar a los asesores que les diseñan el proyecto, porque eso implica todo un proceso, vamos a decir, administrativo o burocrático, ¿no? Donde deben de entregar un proyecto de inversión cuando son... Nosotros tenemos más de 3 millones en el país de ejidatarios y comuneros que no pueden realizar esas actividades, pero que además están muy lejos, muy retirados de aquellas oficinas a donde tienen que realizarlo. Entonces, yo creo que esto es una limitante. La otra limitante, o la principal limitante con la que contamos, es con el hecho de darle una... pues escasa o nula importancia al sector, como hace ratos ya se comentaba. Hace muchos años y realmente el sector agropecuario fue la base para el desarrollo industrial durante el modelo de sustitución de importaciones. Pero de ahí en adelante el sector entró en decadencia, entró en un abandono tal que pone en peligro no solamente el abasto de alimentos. Y eso yo creo que hay que considerarlo muy bien, porque si bien es cierto que aquí la experiencia de los agricultores ha sido sobrevivir, sobreponerse a todas estas políticas antisociales, ¿no? Yo creo que lo que también es verídico es que ellos están contribuyendo con lo mucho o lo poco que producen a la estabilidad política del país, pero esa estabilidad política realmente se está minando muchísimo.
Muy amenazada.
Porque han venido otros procesos de explotación. Ahora no solamente se intenta explotar a los campesinos que ya no tienen mucho que cultivar dentro de sus tierras, ¿no? Es más, los empresarios agrícolas, aunque se interesan por adquirir nuevas tierras, no quieren las tierras tan deterioradas, tan deforestadas que tenemos, sobre todo ahí en estas áreas de pequeños productores. Lo que quieren son tierras que les reditúen altísimas ganancias, por lo cual ahora están allí mismo en el campo mexicano, pero ahora explotando los recursos minerales. Estos procedimientos de explotación a cielo abierto, de minerales que son rentables para muchas empresas transnacionales, están profundizando los problemas que el campo ya tiene. Es decir, no ha bastado con todo lo que ya mostramos hace un momento. Todavía tienen mucho que extraer y claro, si somos un país megadiverso, ¿sí?, que todavía contamos con muchos recursos naturales, pero donde pues el Estado mexicano, en aras de este modelo neoliberal, deja la puerta abierta para que entren quien quiera al precio que sea, no importando que...
La depredación, ¿verdad?
Y no importando que se margine a tantos productores que no les queda más que irse o como jornaleros al norte del país, donde ya sabemos todo lo que ocurre en términos de condiciones de trabajo y salariales, ¿sí?, que es lo característico del agro mexicano desde hace muchos años, o intentar irse a los Estados Unidos, ¿no?, de Norteamérica. Entonces, bueno, en ese sentido se ha profundizado la crisis del campo. Claro, sí. Y en ese sentido no podemos plantear que estos programas realmente estén atacando la problemática tan profunda, ¿sí?, que tiene el campo mexicano. Falta mucho y creo que si no se toma en consideración una política realmente soberana donde decidamos qué hacer con nuestro campo, como lo han hecho en muchos otros países, estamos en un grave riesgo de volvernos todavía más importadores de los alimentos que actualmente importamos. Es cierto que estamos exportando algunos alimentos, pero cada vez la balanza comercial agroalimentaria es más deficitaria. Eso quiere decir que importamos más de lo que exportamos. Y principalmente importamos alimentos básicos, granos básicos, leche, carne, huevo, todos estos productos los estamos importando, ¿no? Sí. Solamente recuerdo uno de los últimos acuerdos con Perú, en donde se permitió que entraran al país vendiendo papa muy barata. Claro, los productores de papas nacionales inmediatamente protestaron porque no pueden competir con esos precios. ¿Eso es necesario? No es necesario. Los países asiáticos nos dan una gran lección al respecto porque ellos han mantenido libre comercio, pero también un grado de protección importante a todo aquello que consideran vital para el funcionamiento de su mercado interno y para la sobrevivencia de su población.
Sí. En cuanto a ver, estamos hablando de reformas estructurales en donde la primera pues le está dando plenamente en el corazón al sector y vemos que no hay realmente avance alguno, sino retroceso muy acelerado. En cuanto a las reformas financieras, ¿qué me puedes decir, Lilia, respecto a la reforma financiera? ¿Qué aspectos son rescatables de esta reforma o que podríamos decir que podría, en última instancia, servir de puente o de financiamiento a estos pequeños productores, a este campo abandonado? ¿Existe esto? ¿Ya lo analizaron?
Mira, a mí me gustaría hacer hincapié en realidad sobre el tema financiero. Por ejemplo, tenemos el reporte de INEGI de que al año 2012 solamente el 7%, poco más del 7% de los productores rurales tuvieron acceso a créditos.
Así es.
Entonces, si estamos hablando de un núcleo de más de 5 millones de productores, de los cuales solo el 7% percibe un crédito, pues nos da una idea de la gravedad en términos de que no hay facilidades para todos, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer hincapié, en el carácter de las políticas neoliberales que se han llevado en torno al campo en los últimos 30 años, porque... Yo creo que es muy importante no perder de vista que estas políticas neoliberales, digamos, han tenido ese carácter de premeditación, alevosía y ventaja en términos de que, por un lado, como lo decía al principio, se desincentivó un sector o un amplio sector de la población productora, se desreguló, digamos, en términos de la legislación nacional, mucho de lo que venía, digamos, dando soporte al campo en México en términos de que cumple una función, y en cualquier país cumple una función, las actividades agropecuarias en términos de, por un lado, proporcionar los alimentos básicos para una canasta básica, regular, digamos, el precio de la fuerza de trabajo o del trabajo, y también garantizar la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, las políticas neoliberales han abandonado totalmente, digamos, esos objetivos de garantizar la soberanía alimentaria, un salario digno y una canasta básica adecuada y digamos, de calidad,
sí.
Porque no se ha fomentado, ni se ha incentivado, ni se ha apoyado digamos que este tipo de actividades políticas, acciones del gobierno se mejoren, sino que han empeorado, ¿no? Tenemos los primeros lugares en obesidad infantil, en enfermedades degenerativas a causa de la deficiencia en la nutrición o la mala calidad de la alimentación de los mexicanos, que se ha deteriorado en los últimos 30 años. Y bueno, México actualmente pues ya tiene el salario más bajo del mundo, incluso respecto de China, que era el país que tenía el salario más bajo. Entonces, digamos, las políticas de financiamiento del campo no están dirigidas a fortalecer estos tres aspectos, ¿no? De mejorar la soberanía alimentaria, mejorar la calidad de vida, el salario y, digamos, la nutrición de los mexicanos, ¿no? Y por el contrario, estamos viendo que en el campo mexicano están aconteciendo una serie de fenómenos muy negativos, que es la migración, que es la afectación o la crisis socioambiental que está viviendo, pues porque todas estas políticas se han encaminado a prácticamente a vaciar el campo, ¿no? O sea,
es verdad.
Todo esto que no fomenta, que no ayuda, que no apoya a los productores en términos de créditos, precios, claro, de garantía, facilidades en la adquisición de insumos, pues hace que los campesinos, no teniendo una forma de sustentar su vida en el campo, pues tengan que emigrar, ¿no? Entonces, los fenómenos más graves de migración pues están ocurriendo en el campo, y bueno, tenemos ese problema, y también de un fenómeno de devastación socioambiental que se ha venido agravando y que se agravará aún más a partir de la reforma energética, por todo lo que implica en términos de proyectos empresariales que van a incidir, digamos, en la explotación de las tierras, de las aguas, que sobre todo pertenecen a comunidades indígenas y campesinas de este país.
Eso es verdad. Sí, es realmente el punto ha llegado, como decíamos hace un momento, que estamos sobre el filo de la navaja en este sector. La verdad que la gente que vive del sector, se puede decir que no vive, sobrevive con muchísimo esfuerzo, y que, bueno, antes que perder la vida, prefieren despoblar el campo. Y esto es muy, muy grave, porque la migración se ha acentuado, y bueno, el sufrimiento de todas estas comunidades que tienen que buscar salida hacia los Estados Unidos en particular, pues no están necesariamente en un lecho de rosas, están más bien siendo rechazados, están siendo violentados, están siendo más bien pues muertos por una buena, en buena medida por la policía de los Estados Unidos. Entonces, bueno, a ver, en este sentido, ¿en qué regiones podríamos hablar que hay mayor rezago en el campo mexicano, maestro?
Bien, yo creo que algo que ha estado saliendo aquí en la mesa mucho es que, digamos, los flancos, ¿no?, por donde se ataca al campo mexicano, pues no son únicamente pues el tema de de ponerlo a competir, ¿no?, de una manera desventajosa, ¿no?, en relación con productores, sí, claro, en otros países. Por supuesto, eso lo ha debilitado, pero es una de las estrategias que se han utilizado para debilitarlo. Pero no es la única amenaza, ¿no?, aunque es una amenaza muy grave. Hay otras amenazas que tienen que ver con todas estas, con todas las facilidades que ha dado el gobierno mexicano para llevar adelante todo tipo de políticas extractivas depredadoras de, pues, los recursos naturales, de las, sí, riquezas de la nación, ¿no? Esas políticas, ¿no?, instrumentadas a partir de leyes, que es a lo que llaman leyes estructurales, reformas estructurales, ¿no? Estas leyes, bueno, pues sí, son estructurales en el sentido de que han intentado imponerse suplantando, pues, los mandatos constitucionales y todo tipo de leyes de carácter social que existían en nuestro país, ¿no? Sí, han atacado la estructura, por eso es que las llaman estructurales, pero lo han atacado de una manera completamente, ejerciendo una violencia ilegítima e incluso violentando las propias leyes, ¿no? Esta es una amenaza que está que se articula en diferentes flancos. Este mecanismo, este uso de las leyes, este uso de los mecanismos institucionales, pues es el que han estado implementando para poner a competir, ¿no?, al campesino mexicano con los productores norteamericanos, ¿no? ¿Cuándo van a, digo, qué términos tan desventajosos, ¿no? ¿No? ¿Cuándo van a poder competir en...?
No, para nada.
Eso no es competencia, claro, ¿no? O sea, es arrojarlos al abismo, ¿no? Y bueno, a ver quién se salva. Bueno, este mecanismo es el que han utilizado, por ejemplo, ya lo mencionaba ya la profesora, para el tema de la extracción de minerales. Bueno, la ley minera de Salinas de Gortari ha metido al Estado mexicano una serie de problemas con las comunidades de afectados. Hay que recordar un dato, ¿no? Cerca del 56% del territorio nacional, todavía hoy, ¿no?, a pesar de 30 años de neoliberalismo, todavía hoy forma parte de lo que se denomina la propiedad social, que en su mayoría, pues, es propiedad de comunidades y de ejidos, ¿no? Además de otras formas, pero son básicamente comunidades y ejidos las propietarias de este vasto territorio, ¿no? Otro porcentaje, bueno, es propiedad privada y otro es la propiedad pública. Bueno, precisamente esta serie de leyes, como la ley minera, como la nueva ley de hidrocarburos, por ejemplo, o
la ley de aguas,
ya la anunciada ley de aguas, sí, pues precisamente a quienes van por los recursos, por las tierras, ¿no?, que van, pues es precisamente por la propiedad social, por la que está constituida sobre la propiedad social, porque bueno, todos los que vivimos en las ciudades, nosotros ya fuimos despojados, ¿no? Nosotros ya somos propietarios privados, ya no somos propietarios sociales, como son las comunidades, como son los ejidos. Entonces, bueno, las tierras que están amenazadas son esas, que es precisamente donde se llevan a cabo las actividades agropecuarias. El, sí, campo mexicano está amenazado de muerte por este tipo de leyes extractivas y otro tipo de actividades industriales que, bueno, los ponen en cuestión ya no únicamente en su calidad de campesinos, los ponen en cuestión en su calidad de seres vivientes, ¿no?, de personas con vida. Porque, bueno, la crisis ambiental, ¿no?, que está provocándose en México a raíz de los procesos que desató el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, de todas estas actividades pues desreguladas, la crisis ambiental desatada en nuestro país, la amenaza que pone a los campesinos no es por ser campesinos, sino es como personas vivientes, ¿no? Eso es una amenaza vital. Entonces, bueno, los diferentes flancos, es muy importante que veamos estos diferentes flancos orquestados de manera institucional a partir de este uso sesgado, manipulado de las leyes, contrariando los principios, la justicia social, la propiedad originaria de la nación sobre los territorios, en fin, contrariando estos principios básicos del constitucionalismo mexicano, están amenazando de muerte a la población campesina y con ella nos están amenazando de muerte a todos los demás porque dependemos de este,
claro,
sector, ¿no?
Claro, es el, bueno, corazón.
Es muy grave.
Y el estómago.
Así,
sí,
es.
Efectivamente, y bueno, infortunadamente, lamentablemente, el tiempo se nos acabó, tengo que decírselos con toda honestidad. Únicamente tenemos minuto y medio, perdón, para hablar de una propuesta de políticas públicas que ustedes pudieran mencionar. En minuto y medio, discúlpenme, por favor. Sí, Argelia.
Bueno, yo creo que, visto todo lo anterior, es necesario desarrollar planes nacionales, ahora sí que planes nacionales de desarrollo, valga la redundancia, que realmente atiendan el financiamiento, el otorgamiento de créditos y créditos baratos, pero realmente para los productores que más los requieren, no solamente para unos cuantos, ¿no? Crear una banca de desarrollo, rescatar esa parte, porque eso sería muy benéfico para el país y permitiría el crecimiento, ¿sí? Sí. Independientemente del desarrollo que tiene que ver con la distribución. Sí. Y proteger en alguna manera, sí, a los productores de alimentos básicos del país, que ya, claro, ya es urgente todo esto. No así podemos seguirnos sometiendo a los dictados así nada más del mercado externo, porque nadie lo ha hecho, solamente algunos gobiernos y muchos de ellos latinoamericanos, entre ellos México, que defendiendo los intereses de las grandes empresas nacionales, pero también de las transnacionales, realmente se olvidan de el país. Entonces, yo creo que es muy importante
esa política pública de financiamiento,
desarrollar
es fundamental
un nuevo programa de desarrollo realmente, porque este programa no nos está conduciendo más que a más problemas graves que no podremos afrontar.
Les agradezco, no saben cuánto, su presencia para hablar de este problema tan grave que es el estado actual del campo mexicano. Agradezco infinitamente la presencia de la maestra Argelia Salinas Ontiveros, de la maestra Lili Enríquez Valencia y del maestro Raimundo Espinosa Hernández, así como a nuestros radioescuchas que desde su lugar nos están escuchando y entendiendo, supongo. Yo creo que sí, porque son muy sensibles. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.